Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Qatar Sport Investment, la empresa de deportes perteneciente a la familia real de Qatar, dueña del Paris Saint-Germain, vuelve a filtrar su interés por la compra del Málaga Club de Fútbol. En esta ocasión lo ha hecho a través de Mark Kleinman, periodista británico de Sky News, especializado no en temas de deportes, sino en temas de economía y de finanzas. Y por lo visto el hombre es un fiera en lo suyo. Justamente hace dos años fue nuestro compañero Pedro Morata el que desveló ese interés del gigante qatarí en la compra de las acciones de Altani y, por tanto, su interés en hacerse con la propiedad del Málaga Club de Fútbol. Ese interés por hacerse con el Málaga nunca en estos dos años ha sido desmentido por Qatar Sport Investment. De hecho, su CEO, el famoso Nasser Al-Khelaifi, coincidió, además conocido por ser presidente del Paris Saint-Germain, desvelaba en marzo de 2023, en el Marca Sport Weekend, que por cierto ese año se celebraba aquí en Málaga, que esta empresa, Qatar Sport Investment, no renunciaban a ninguna posibilidad de negociar con el Málaga.
Lo que está en venta, la gente siempre está curioso por las actitudes y por... Estamos buscando oportunidades, es un club fantástico y es muy difícil, una situación difícil ahora tienen, pero si hay una oportunidad, ¿por qué no? La ciudad, el club, son fantásticos.
Eso decía Al-Khelaifi en el año 2023, justamente hace dos años, en marzo de 2023. En esta ocasión, el diario parisino L'Equipe va incluso más allá, pone cifra a la venta del Málaga. Hablan de que estaría tasado en 100 millones de euros. Pero esto es como siempre, vamos a ser realistas. Para que la venta del Málaga se lleve a cabo, su máximo accionista Altani debe primero tener deseo de vender, luego poner un precio y en último lugar pagar la fianza de 8,5 millones de euros en el juzgado de instrucción número 14 de Málaga para levantar el embargo que ahora mismo recae sobre sus acciones. Como ya explicó en 2023 José María Muñoz, administrador judicial del Málaga, una venta del Málaga en esta situación siempre es posible.
Siempre es viable, pero a mí eso solo me afectará el día que aparezca alguien que han comprado y que solo no es propietario del Málaga, lo comuniquen al juzgado y su sanidad pues acuerde lo que se llama un cese de la administración judicial retardado, ¿no? Porque el club no puede, porque una persona, aunque tenga el máximo control, en este caso de NAS Spain, que es la sociedad que controla el Málaga, hay que convocar una junta accionista del Málaga para elegir un nuevo consejo de administración, habrá como un periodo transitorio. Pero eso siempre es factible.
Altani, siempre a través de su Twitter, ha dejado claro que no piensa vender al Málaga. El martes escribía lo que todos creían que iba a ser un paso para vender el club. Y decía esto: todos creían que estaba enterrado y ahora llega el momento. Justo después de eso se ha filtrado el interés de Qatar por sus acciones y Altani ayer, pocos minutos después de que se filtrara ese posible interés, ha dejado claro en sus redes sociales esto: crees que se trata de fútbol y esto lo empeora. Justicia para el Málaga. Desde la llegada de Altani al Málaga en 2010, muchos son los grupos que se han interesado por las acciones de Altani en el Málaga Club de Fútbol, incluso muchos los que le han hecho una oferta. Pero ni en los mejores ni en los peores momentos del Málaga ni de Altani, el jeque del Málaga está dispuesto a vender ni a sus compatriotas. ¿Recuerdan a aquellos inversores de la Torre del Puerto? ¿Recuerdan al alcalde de Málaga yéndose a Qatar para intentar seducirlo? Pues ni a los compatriotas cataríes ni a otros inversores. Y como recuerda José María Muñoz, Altani es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
La familia Altani son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Artículo 24 de la Constitución Española. Presunción de inocencia. Hasta que no acabe el procedimiento judicial, no son culpables. Ellos siguen teniendo las mismas acciones hasta que se sustancie definitivamente en la Audiencia Provincial de Málaga el procedimiento.
Pues es lo que decía José María Muñoz en alguna de sus comparecencias de prensa. Yo lo que te puedo contar a las 3 y casi 5 minutos de la tarde, que lo tangible es que desde que se hiciera público el interés de Qatar Sport Investment en marzo de 2023, Nadie de Qatar se ha puesto en contacto ni con el club ni con el juzgado de instrucción número 14 para preguntar por ese pago de la fianza y levantar el embargo de las acciones. Y que Altani siempre se ha negado a una posible venta. El Málaga sigue siendo un club atractivo. El Málaga sigue siendo un club que atrae mucho interés. La ciudad de Málaga es una ciudad bastante golosa para invertir, pero la realidad actual es que el Málaga sigue secuestrado por su propietario, por Altani, y que hasta la lenta justicia española no resuelva ese litigio, la sensación que nos da todo es que todo esto seguirá exactamente igual. Ojalá me equivoque y ojalá alguien sea capaz de seducir a Altani, porque como haya que esperar a que se resuelva el proceso judicial, creo que ni en el Mundial de 2036 esto está listo. 3:06 de la tarde, es sin lugar a dudas la historia, la noticia del día. Estás escuchando Deportes Cope Málaga, el jueves 27 de marzo, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Como cada jueves, te invito a que estés con nosotros en el tertulión de baloncesto, porque hay mucho también que analizar de la situación del Unicaja de Málaga. Pero a esta hora de la tarde, la cadena Cope te cuenta noticias, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Con Raúl Herrera en la realización del programa, vamos con esas noticias que nos trae Tesesa. Y es que hay que hablar del Málaga, porque los internacionales ya se entrenan con el Málaga. Esos internacionales ya saben que son Izan Merino, Antoñito Cordero y Aarón Ochoa. Se han entrenado hoy después de esos compromisos con la selección española sub-19, que han salido cara para Izan Merino y para Cordero, que se han clasificado para la fase final del europeo sub-19, y que ha salido cruz para Ochoa, porque con la selección irlandesa se ha quedado fuera. Cordero y Ochoa tienen opciones de entrar en la convocatoria del Málaga. El que será baja por sanción será Izan Merino, que va a cumplir el segundo de los dos partidos de castigo. En el vestuario del Málaga creen que hay que seguir la línea del partido contra el Racing de Ferrol, como apunta Alex Pastor.
Sí, creo que el otro día nos llevamos una muy importante victoria. Creo que ya veníamos mereciéndola. Nada, tenemos que seguir, que no nos quite el objetivo. No importa que hayamos ganado, tenemos que salir a Oviedo igual a ganar. Va a ser un partido muy difícil, un campo muy complicado, pero bueno, la verdad que somos el Málaga y no le tememos a nada.
El rival del Málaga es el Oviedo, pues su nuevo entrenador, Veljko Paunović, ha dirigido su primera sesión de entrenamiento. El entrenador serbio ya se ha puesto al frente de la nave obetense con el objetivo de conseguir el ascenso a primera división. Con un discurso motivador se ha dirigido a sus nuevos jugadores, a los que le pide implicación y ambición. El domingo debutará contra el Málaga y esta es pues un fragmento de la primera charla de Paunović a los jugadores del Oviedo.
No tenemos tiempo para perder. Creo que ya inicia un trabajo, un conocimiento que va a ser muy acelerado. Estamos trabajando sobre la marcha. Primero les felicito por todo lo que han hecho en sus carreras y todo lo que han hecho esta temporada. La verdad es que los cambios pasan. A mí me ha pasado. Mira, yo hace una semana estuve trabajando en un equipo, íbamos terceros, me quitaron el trabajo justo cuando estaba en el mejor momento del equipo y de la temporada, pero eso pasa. Siempre vamos a reconocer el trabajo que habéis hecho con el cuerpo técnico anterior, porque habéis llegado a un punto en la temporada que dependemos de nosotros.
E incluso hablaba de opciones de ascender de manera directa en esa charla motivadora de Veljko Paunović. Sangali, Lucas Sangali, estuvo ayer en Deportes Cope Málaga, ha desvelado aquí en los micrófonos de Cope Málaga que seguirá un año más en el Málaga si logra el Málaga la permanencia. El centrocampista firmó en su día un contrato de 2 temporadas con opción a una tercera, y esa tercera está supeditada a la permanencia del Málaga en segunda división, algo que parece a esta altura de temporada factible. También Sangali fue autocrítico, dejó claro que él tampoco está muy contento con su rendimiento en el Málaga.
Soy el primero que soy autocrítico y sé que no estoy dando el nivel que creo que puedo dar, el nivel que me gustaría. Como dices, cuando llegué me encontré muy bien. Sí que es verdad que al final en ese momento también tenía mucha confianza, pues me sentía muy importante en el equipo y al final eso hace mejorar el rendimiento, quieras o no. Está claro que yo intento que no me afecte, ¿no?, esas cosas, y que no me afecta la confianza, sobre todo el tener menos minutos, pero una cosa es decirlo y otra cosa es que luego cuando sales al verde, ¿no?, que llevas muchos partidos sin jugar, pues es complicado, ¿no?, que te salgan las cosas como si estuvieses jugando otros partidos. Ya te digo, yo soy el primero que soy autocrítico, que sé que puedo dar mucho más.
Palabra de Lucas Sangalli, el futbolista del Málaga. El pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la partida de 4 millones de euros para la obra en el Estadio Ciudad de Málaga. Estos 4 millones, te recuerdo que se van a destinar a la licitación del proyecto y la obra y los sistemas modulares, es decir, las gradas supletorias, para que el Estadio Atletismo Ciudad de Málaga pues llegue a la cifra de 26.000 personas. El Málaga se trasladaría allí en junio de 2026, estaría un mínimo de 2 temporadas. Habla el concejal de Deportes, Borja Vivas.
Un paso más que afronta el Ayuntamiento, en este caso en colaboración siempre con el resto de instituciones. En este caso, bueno, es un movimiento de dinero de una partida que estaba en el presupuesto de 2025 ya contemplada, la partida de Promálaga, en este caso se pasa para urbanismo, para que se pongan en marcha pues lo que son las obras del proyecto y la propia construcción del Estadio Ciudad de Málaga, la reforma del Estadio Ciudad de Málaga, para poder ampliarlo y poder albergar allí al equipo, al Málaga Club de Fútbol, durante el periodo que dure las obras de remodelación de la Rosaleda.
Bueno, palabra de Borja Vivas. Más noticias ahora de baloncesto. Ya se conocen los posibles rivales de Unicaja para el cruce de cuarto de final de la Basketball Champions League. Ahora los vamos a desgranar. En el bombo de los no cabezas de serie están dos equipos italianos, la Reggiana y el Dertona, y uno francés, el Nanterre, que ha dejado fuera a Lucan de Murcia, que ayer palmaba en casa frente al Nymburk de la República Checa. Mañana van a estar a las 11:30 en el sorteo de esos cruces de cuartos de final, representando a Unicaja, su embajador, el eterno capitán Berni Rodríguez, y el gerente Paco Sáez. El sorteo va a ser a las 11:30, como digo, en Suiza. Y en lo deportivo, Unicaja ya prepara el partido frente al Gran Canaria. La plantilla llegó ayer por la tarde desde Vilnius y esta misma tarde ya van a empezar a preparar ese partido frente al equipo canario, que tiene una semana ajetreada el Gran Canaria, porque jugó el martes semifinales de la Eurocup en Turquía frente al Başakşehir, y mañana viernes jugará ese segundo partido de las semifinales y además obligado a ganar para forzar un tercero. Si todo va bien, Ivón Navarro volverá a tener a los 14 jugadores de su plantilla disponible. Unicaja, recordamos, no gana en ACB fuera de casa desde el 11 de enero y ha caído al cuarto puesto. Ivón Navarro, le preguntamos si le preocupa la clasificación.
Cuando salió aquí en Madrid, nos acaba a dos. ¿Recordáis, no? Nos acabamos y acabamos por delante de ellos. No es tan importante. Es verdad que, bueno, teóricamente, cuanto más arriba quedes, pues un rival menos complicado vas a tener en cuarto de final. Pero primero, asegurar estar en playoff. Segundo, intentar asegurar estar en cabeza de serie. Y luego ya veremos. Yo creo que nosotros somos capaces de ganar a cualquiera si estamos bien. A cualquiera. Con lo cual, lo que hay que intentar es estar bien. No quedar lo más arriba posible y no estar bien, porque al final ya sabemos lo que pasa, ¿no? Llegar bien, sanos, con el mayor número posible de jugadores metidos y con hambre y con ganas de pelear un título que nos falta y que nos hace mucha ilusión. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? Evidentemente, pensar ahora en que vamos a coger al Madrid cuando te saca tres, pues la quimera, pero si nosotros nunca ganamos nada en casa, ¿para qué queremos jugar siempre en casa el partido de desempate? ¿No? Pues ya está.
Palabra de Ivón Navarro. En balonmano femenino, el Costa del Sol Málaga da un golpe de autoridad, ganó al Porriño. Las Panteras vencieron en Galicia 19-27, se consolidan en la segunda plaza, y es que las malagueñas pusieron la quinta marcha en la segunda parte con una gran Gabriela Vitolo, que anotó 10 goles. Quedan 3 jornadas para que termine la liga regular. La segunda plaza, la que da acceso a Europa, está ya prácticamente en el bolsillo. Y una última de balonmano, tiene que ver con balonmano masculino y con el Tron Málaga, que va a buscar su última baza, su última bala para jugar el playoff de ascenso a Liga Sobal. El equipo malagueño va a viajar este sábado a Ibiza. Allí se va a jugar el Ibiza, el equipo local, la permanencia. Y la intención de los malagueños es recuperar sensaciones y dejar de lado las malas rachas y las malas sensaciones en las últimas jornadas. Recuerdo que el Tron Málaga está a 4 puntos de ese playoff de ascenso y que en caso de perder el sábado se quedaría ya sin ningún tipo de opciones. Adrián Portel habla del partido.
Sabemos que va a ser un partido muy complicado en una pista que nos suele costar, que suelen ser partidos muy cerrados. Por nuestra parte tenemos que intentar cambiar la imagen del sábado pasado, que no nos salieron las cosas como esperábamos. En este momento estamos en un lugar de la tabla que no queríamos, pero tenemos la obligación de ir a Ibiza para intentar seguir peleando, intentar seguir consiguiendo puntos y ver si al final de la temporada podemos cumplir con el objetivo de entrar a los playoffs.
Bueno, pues ahí está la palabra de Adrián Portel, jugador del Tron Málaga, a ver si le da tiempo a llegar y hacer un buen rush final para hacer ese playoff de ascenso a la Liga Sobal para el Tron Málaga. 14 sobre las 3 en punto de la tarde, de la mano de TSS. Estas son las noticias más importantes del deporte malagueño.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este domingo tienes tiempo de juego Málaga. A partir de las 4 de la tarde sigue el partido Oviedo-Málaga con la narración de Javier Bautista. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de CAS Sierra Nevada, Ingeniesur Servicios y Obras, GT Autos, Jungle Family, Seguridad Jiménez y Clínica Maex Cuevas Keipo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Evita entradas no autorizadas con Seguridad Jiménez. Somos distribuidores oficiales para Málaga de Microaccess, el control de acceso ideal para comunidades de vecinos y pymes. Más info en seguridadjiménez.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y El Palo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45... Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Hola, conductor. Pregunta rápida. ¿Recuperaste todos los puntos de tu carnet de conducir? ¿Sabes cuándo tienes que renovar tu CAP o ADR? Torcal Autoescuelas es siempre la respuesta. 942-43-43. Más de 37 años formando conductores.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
18... Es en punto de la tarde, como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, ya sabes, en Facebook y en Twitter. Dos vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Y hoy te hacemos una pregunta que creo que tiene todo el sentido del mundo y creo que también la respuesta de momento es francamente clara. ¿Crees que realmente Altani venderá algún día sus acciones del Málaga Club de Fútbol? Pues dice Juani, sí, cuando sus acciones las puede vender por 10 veces más. Incluso cuando valían 10 veces más no lo quiso vender. Ángel dice, creo que no, y hasta que no lo vea no lo creo. Otro oyente por aquí, Andrés, también es bastante escéptico. No, y mil veces no, dependemos de un juzgado. Otro oyente por aquí nos dice que Altani tiene secuestrado al Málaga y al malaguismo. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que realmente Altani venderá el Málaga algún día? Pues como siempre, tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes que también nos encanta escucharte en notas de audio a este número de teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena Cope. Bueno, pues las noticias que están ahora, digamos, ahí en la mente de todos, pues yo no lo veo mal. Yo no lo veo mal que si se diera el caso de que Qatar comprara el Málaga. que no quiera vender Altani. Altani es un, aquí en Málaga es un apestado. Es un apestado. Es un apestado. Entonces, si no quiere, ¿qué hace la jueza? Yo no quiero pagar el embargo. ¿Esto qué va a ser? ¿Eterno? ¿Va a ser eterno? ¿No quiere pagar los 8,5 millones que se le dice que tiene que pagar del embargo que tiene? ¿Entonces qué hacemos, señora jueza? Entonces, habrá que dar una solución a esto ya, porque vamos, esto ya no tiene realmente donde agarrarse. Ni se ha visto esto en otro club. Que me diga a mí alguien que se ha visto esto en otro club. Vamos ya, hombre, ya está bien. Peor ya no podemos ir. Por lo menos, si hay alguien que lo coge y lo compra, pues peor que estamos ya no podemos estar. Lo demás ya sería la desaparición, como en el 91, 92. Saludos.
650-564-504. La intervención judicial del Málaga podría haber acabado en el minuto 1 si Altani hubiera depositado esa fianza de 8,5 millones de euros y estaría dirigiendo al Málaga Club de Fútbol, siempre y cuando él hubiera querido. Y siempre y cuando él quiera vender sus acciones del Málaga Club de Fútbol, lo puede hacer sin ningún tipo de problema, siempre depositando esos 8,5 millones de euros. Eso para que quede claro al hilo de lo que decía este oyente y como hemos contado al principio del programa, y hemos ido poniendo cortes del administrador judicial explicando la situación jurídica que vive el Málaga desde el año 2020. Venga, otra nota de audio al WhatsApp.
Buenas tardes, Cope más Málaga. Yo creo que Altani venderá las acciones cuando las vaya a perder. Antes no las vende.
650-564-504. Ahora, como siempre, llegan los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. Que te cuesta trabajo llegar a final de mes, que se te juntan los gastos de la hipoteca, del préstamo de la casa, del préstamo personal. Pues no te preocupes, porque ahí está Credialpe, que te va a buscar un banco que te reunifique toda una sola cuota y ahora ya está el 80% de esa cuota. Marca este teléfono que es gratuito, el 900-234-235, 900-234-235, lo llamas, concertas una cita y en menos de 15 días te dan la solución a cualquier tipo de problema. También lo puedes visitar en su página web, credialpe.es, o bien en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpe es esto, agencia negociadora. 22 sobre las 3, no hay tiempo que perder. Los jueves manda el baloncesto. Vamos con el tertulión.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, vamos con este tertulión con el profe José Luis Torres. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy con tu camisa de los Celtics ahí, como tiene que ser,
sí,
¿no?
Sí, vengo corporativo porque he estado viendo mientras comía el último episodio de la serie documental de City of Celtics.
¿Dónde se ve eso?
Movistar
Prime Video, sí, no sé si también, Movistar sí. Plus también, pero yo los recomiendo, es del mismo autor de The Last Dance, la serie documental que hicieron sobre los últimos Bulls de Jordan, y la verdad es que habría que suprimir los grados de comunicación audiovisual en España y poner eso durante los cuatro.
¿Sí, está bien? ¿Cuántos capítulos?
Está muy bien. Por ahora van cuatro. Nos hemos quedado en los primeros años hasta el segundo, o sea, justo antes del segundo anillo de los Celtics de la River, ¿vale? Pero la verdad es que es muy interesante porque cuenta la idiosincrasia que tienen los Boston Celtics y la propia ciudad de Boston, ¿no? Entonces, que es muy particular, ¿no? Con la mayoría de la población de origen irlandés, católico, un equipo que se arraiga en los 50 y que rompe mucho de lo establecido al ser de las primeras franquicias en contar con jugadores negros y demás. Y es muy curioso porque además es una ciudad donde es conocido que ha habido muchos incidentes por cuestiones raciales y demás, y bueno, te va hilando la historia de los Celtics conforme te va hilando también la historia de Boston, y además con siempre el hilo conductor del último anillo, el del año pasado.
Ah, bueno, pues lo veremos en Prime Video. Bueno, pues lo apunto y lo veo. Don Gaby Ramos, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Buenas tardes a todos.
¿Todo bien? ¿La casa ya pintada? ¿Bien?
La casa pintada, Dios mío. No me hables. Yo creo que vengo a la tertulia para liberarme, ahora que no me oye mi mujer.
Y dejo para el último a ver qué grado de voz tiene en el día de hoy, porque el domingo, bueno, yo hablé con él por WhatsApp, me reservé la semana pasada para la tertulia y demás, y a ver cómo llego para el domingo. Y bueno, el domingo vendrá este hombre que será Plácido Domingo, ni mucho menos. Estoy asustado a ver cómo está esa voz a tercio pelada siempre
poco,
y fina poco de Juan Carlos.
Poco a poco me voy recuperando.
A ver, ¿cómo suena esa? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya eres más
poco
tú,
a poco, ¿eh? Poco a poco me voy recuperando.
Ya eres más tú, bienvenido.
Sí, yo canto flamenco, lo sí, que sí.
Oye, vamos a entrar rápidamente en Bere. Antes de ir a hacer un poquito balance de cómo ha aparecido el Unicaja de la última semana, Reggiana, Dertona, los dos de Italia, Nanterre, ¿alguna preferencia? ¿Alguien a evitar? ¿Alguien que os mole más?
El francés.
Sí.
Fíjate que jugamos contra el Nanterre en la Eurocup, si no me acuerdo, y nos pegaron unos repasos esos equipos atléticos cuando no teníamos la plantilla que tenemos ahora, y eso es bueno para hacer memoria, ¿no? Es decir, ahora preferimos ese tipo de equipo, quizá musculado pero lento, que no domina el rebote, pero que puede... Bueno, pues yo creo que ese es el equipo preferido. Los otros dos, a mí, personalmente, Reggiana me parece un equipo de vieja veterano, incluyo Jamar Smith, que sabe jugar este tipo de partido, y en una eliminatoria corta es muy peligrosa, sobre todo el primer partido, me da un poquito más de respeto, y el equipo del Dertona ha hecho una muy buena BCL, creo que tiene un balance de 11-3, un equipo a respetar, desde luego, menos conocido, un pabellón pequeño, con americanos muy poderosos al rebote, creo que es el mejor reboteador de toda la BCL, entonces un equipo que nos pueda hacer daño en el rebote no nos conviene, yo nos conviene más un Nanterre, jugadores veteranos que se puedan cansar más y intentar finiquitar en dos partidos, que no vuelva a la serie del Carpena.
Ya aquí te ha dado tiempo a analizar los tres equipos que hay, aparte de llamar en mí, Quan Chi Tan, he visto también por ahí.
Quan Chi Tan está también en Reggiana. La verdad es que quizá de los tres, a lo mejor el más peligroso por el tema este, como decía Gaby, un poquito es Reggiana. Ojo, que Jamal Smith, a pesar de los 37 años,
no
le importa seguir ganando competiciones, aunque sea la FIBA y Eurocup, ¿no? Que eso también hay que meterse para ganarla, ¿no? Y la verdad es que Dertona tiene menos nombre. Los dos equipos italianos están prácticamente, creo que están uno detrás del otro en la mitad de la tabla en la competición italiana, y con el Nanterre pasa tres cuartos de lo mismo.
Tiene también, perdona, Reggiana, Michele Vitalisti, que es el que jugó en Andorra, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí. Pero que además el tema ya no es solamente, y tiene a Cassius Winston, el que era base del Tofas Bursa en las eliminatorias contra Unicaja, que además tiene mucha carga de responsabilidad en el equipo italiano también, ¿no?
El otro día en el top 5 de la BCL salían dos tapones de dos jugadores distintos de la Reggiana. Uno era, sí, creo que era Kenneth Farid, uno de ellos.
Sí. El puertorriqueño, sí.
Y el segundo no me acuerdo, pero también le ponía un tapón a Baltoni o alguno de estos, tremendo.
Y lo del tema de Nanterre, bueno, pues mira, Nanterre en su grupo no solamente ha eliminado al Murcia, sino que además le pudo haber ganado también el average a Murcia en el último partido, porque Murcia no tuvo manera humana de meterle mano, ¿eh? O sea, y a lo mejor aquí en Málaga se habla del Murcia y la gente te pone cara rara y demás, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en esta competición, quitando los equipos que están primero, o sea, tanto el AEC como Tenerife, como el Unicaja, pues la verdad es que el resto de los equipos que se han metido ahí, pues poquito de respeto. Hoy veía que, por ejemplo, Galatasaray ha fichado a Rob Gray, el jugador que estuvo un par de jornadas en el Breogán.
El que nos mató con Mónaco cuando hablaba Gaby del tema de lo físico.
Ahí está. Ay. Y, por ejemplo, que eso quiere decir que aquí la oportunidad, tú piensas una cosa, la oportunidad para equipos que han estado a nada de quedarse fuera, ahora de pillarte, o sea, los equipos que vienen de segundo te van a pillar el primer día en tu casa. Si andas medio tonto, te da la oportunidad de resolverlo en tu cancha. Y eso, la verdad es que es una oportunidad bastante buena, bastante a tener en cuenta, ¿eh?
Rocco Prakatsin, el que está en Nanterre, el que está cedido por Gran Canaria, ¿puede ser?
Es el de Gran Canaria.
Es el de Gran Canaria, ¿no?
Sí, sí. Lo que no sé si está cedido o en propiedad. Para mí que rescindió. Y luego está también William Howard, que fue jugador de Juventud y de Girona a principio de esta temporada.
¿Alguna preferencia?
Y para allá el que manda, perdón, es Benjamin Seni. Es el que más, no
el
va
que
a
más manda.
Yo tengo preferencia por los franceses porque, bueno, yo como soy... Me he criado con el baloncesto de los 80, siempre le he tenido más miedo a los italianos que a los franceses. Pero independientemente de ello, yo la semana pasada en la tertulia ya comenté que Reggiana me parece un buen equipo y un equipo peligroso. Un equipo peligroso, ¿vale? Con gente muy experta, con gente que sabe jugar a esto, y a mí la impresión que me ha dado en los dos partidos que le he visto contra Manresa ha sido bastante buena. Nanterre me parece el rival más débil también por la trayectoria que ha tenido en la competición. Ha sido quizá el más irregular y se ha encontrado con el grupo de Murcia, que aparte de nuestros amigos del Sombatelli, pues ha pillado a un Murcia que está en un momento delicado de juego. Un momento delicado de juego, y no sé si también institucional, porque yo creo que ese fogonazo que tuvieron el año pasado ha sido más bien flor de un día. Yo creo que los refuerzos que han tenido este año han dado muchos bandazos, y los refuerzos al final no han terminado por funcionar. Y lo de ayer en su propia cancha es una debacle, ¿no? Entonces yo creo que Nanterre, efectivamente, con todas las prevenciones y demás, lógicamente equipo francés, equipo efectivamente físico y demás, pero yo creo que Unicaja tiene que hacer, porque no concibo que se pierda el play-off en el tercer partido aquí, tiene que fallar estrepitosamente dos veces consecutivas, y eso ya hemos visto que es más difícil.
Uh-huh. Ismael Camagate, es el que más me suena a mí desde
Camagate.
O Camagate.
Camagate.
Más me suena a mí, pues juega en Milán y, sí. y demás.
Bueno, no ha llegado a jugar en Milán, está fichado por Milán y está cedido. O sea, es lo que pasa cuando pones al entrenador de dueño, de presidente, de fichador y de cesador, por ya, si existe la palabra, ¿no? Típico jugador, que eso ya no es el primero que le ha pasado en Milán, que Messina ficha y no llega a vestirse siquiera, ¿eh? O sea, va por dos sesiones. Lo que le pasó el año pasado con Kevin Pangos, que lo fichó, lo dejó de ir, tal y cual, y este año la broma se llama Neno Dimitrievich. La broma me refiero a los salarios, porque además se pagan traspasos y demás. Curioso esto, pero bueno, no hay problema. Ahí los que tienen el dinero por castigo ya se sabe, ¿no?
Oye, ¿qué sensación nos ha dejado esta última semana? Más allá del trámite de jugar en Vilnius, que se supera y se gana 82-83, un partido que durante algún momento incluso parecía que Unicaja podía ganarlo de muchísimas más diferencias. Al final se resuelve con ese tiro libre de Tyson Pérez a falta de 4 segundos, pero insisto, Unicaja no se jugaba nada, y hemos visto muchas veces ese tipo de partido en la historia del club, ir para allá y que te metan de 15 o 20 y no ha pasado absolutamente nada, y luego cuando pregunta en rueda de prensa, oye, no compite, escuchar ese comentario de típico de barra de bar, me pasó a mí en Salónica, por ejemplo, en el partido contra el Ari con Sergio Escariolo, cuando Unicaja no se jugaba nada y fueron unos pocos de aficionados para ver ese partido. Unicaja compitió, encima ganó, y sobre todo el partido que más ganas teníamos todos, que era el del Real Madrid, que, hombre, rara vez un equipo mete 23 triples, bate un récord y no se gana ese partido. No sé qué sensaciones os deja. A mí la del domingo, la verdad, que más allá de la derrota del equipo, que puede dejar, o que puede pasar, ¿no?, contra un rival como el Real Madrid, sí me deja una sensación un tanto agridulce, ¿no? Porque yo creo que el Unicaja hizo más que el Real Madrid para ganar el partido. Parezco un futbolero analizando el partido, pero a mí, de verdad, cuando miré el reloj y vi que a falta de menos de 8 minutos ya el Madrid se había puesto a 5 o 6 puntos, digo, leñe, si ganamos por 12 hace 3 jugadas, esto, ¿qué ha pasado aquí? Como que se me evaporó todo lo bueno que vimos en el tercer cuarto.
Yo sí sé lo que pasó.
Que no defendimos.
Entre otras cosas, pero sobre todo...
¿De rasero arbitral que le hablas?
Yo creo... A ver, mira. A mí realmente no me gusta ponerlo de excusa nunca, y Unicaja podía haber defendido mejor, Unicaja podía haber tenido más continuidad en el juego, en ocasiones y demás, sobre todo en la parte de atrás. Yo creo que los partidos que este año está perdiendo el equipo son cuando son en los que se pone menos intensidad defensiva. Yo creo que ese es un patrón que tienen las derrotas del equipo. Pero hay determinadas cosas que hay que ponerle un asterisco delante. A mí me parece definitivo, por no hablar del arbitraje civilino durante los 40 minutos, a mí me parece definitivo el inicio de... Hay una intención clara de meter a Real Madrid en el partido. El Unicaja llega a las 5 personales. Por cierto, al Madrid se le avisan las técnicas, Unicaja parece que no, ¿vale? No creo que Unicaja proteste más que el Madrid, porque además el Madrid desde la época de Pablo Laso ha perfeccionado la protesta continua. Son una máquina de protestar que es totalmente insoportable para el tema de los árbitros. Se lo tiene que poner muy difícil.
Y del primero al último, ¿eh?
Se lo tiene que poner muy difícil porque allí, desde nuestro amigo Chus Mateo, que lo diría, ¿no? Con el paso de los años, hasta el último utillero, allí todo el mundo se pone de pie, hace aspavientos, salta, se echa las manos a la cabeza, habla con los árbitros. Después de pitar la técnica a Jul le está manteniendo la mirada durante medio minuto al árbitro que se le ha pitado. Pero independientemente de todo eso, son claves los dos primeros minutos del último cuarto, porque es que ya después no puedes defender. Es que todo el más mínimo contacto. Y mira, da la casualidad de que siempre cuando ataca Unicaja la segunda parte, pilla en la zona que tengo yo más cercana en el Palacio. Y ya te digo que el Madrid, a pesar de que tuvo momentos de zona estilo cono de tráfico.
Yo dije ya en su día, en el partido, que había zonas municipales que me parecían más fuertes que la del Madrid.
Sí. Es decir, los 23 triples se explican en parte, primero por nuestro acierto.
Pero luego no le pregunta a Chus Mateo que se enfada o se enfadó conmigo
no.
Le pregunté si no había largado
la
zona más de la cuenta.
Es que era como cuando pones a los niños por primera vez en zona.
Cuando pones a los niños en zona, te da igual si hacen la zona bien o mal, porque estás apostando,
claro,
a que el contrario tiene que atacar de una manera. Cuando además tiene al muro, al matamosca, en medio de la zona, que ahí no se puede meter nadie, no entra ni el aire.
Perdona, pues entonces, que te interrumpa un segundo. Ahora que has dicho el muro, el matamoscas y tal, yo afortunadamente estaba en el Palacio de los Deportes, pero me han comentado que la retransmisión de esa cadena de pago que tiene los derechos de la Liga ACB rozó, no es que rozara, es que sobrepasó con creces el ridículo, lo sonrojante, lo absolutamente forofo.
Bueno.
Que eso es otra cosa de la que habría que hablar largo y tendido, ¿no? Pero por favor, continúa.
A lo que decía, obliga, estás apostando porque el contrario ataque de otra manera.
La diferencia, yo le llamo a que tú dices el malhumorado, o sea que la diferencia, ¿no? De prima y de visión.
No, pero mira, Emilio, esto te lo digo yo desde el cariño. Nosotros somos una cadena que hacemos solamente los partidos de un equipo en el que tú has vestido esa camiseta, yo también, mis dos hijos, los tuyos, todo eso, mi padre, ¿qué te cuento? Pues el tema es muy fácil. Tú llamas a los jugadores por su nombre o le has puesto un mote, ¿verdad que no? Salvo Alberto Díaz, que está por encima del bien y del mal, sí. Claro. A nadie, ¿verdad? Tú dices Kalinowski, tú dices Tyson, ya. Tyson ya ni siquiera eso porque decimos Pérez, tal y cual.
Los Tysons.
Pues mira, cuando empezamos con el Tigre de Guachupita, Eddie, con Zanan, Super Mario... Perdona que te diga, pero ni cuando mi hijo estaba en preinfantil éramos tan familiares. Sobre todo teniendo en cuenta que, perdona que te decía, oye, si no hay problema, si hay una cadena que se llama Real Madrid TV,
claro,
ahí hay trabajo también, ¿eh?
Claro.
Ahí hay trabajo, sin problema.
Pues a mí me pareció absolutamente decisiva, aparte de que es la enésima vez que Real Madrid no entra en bonus, en ninguno de los tres primeros cuartos y entra en el último cuando ven el partido absolutamente sentenciado, cuando lo ven 100-106, se mete el Unicaja, se mete el Madrid a 20 segundos del final. Por muy laxa que estamos de acuerdo que fuera la zona del Madrid, hombre, que determinadas personas se vayan con cero personales, con dos personales, que haya una diferencia de 15 tiros libres, es que es absolutamente decisivo. Es que es absolutamente decisivo. Y lo que sí, aparte del tema arbitral y de la victoria, que realmente no me importa absolutamente nada, lo que sí, a mí me gustaría que la gente hiciera una reflexión. Hemos obligado al campeón de Liga y subcampeón de Europa a meter una zona de 40 minutos. Aquí recuerdo el último entrenador que lo hizo, que fue precisamente en Madrid, y yo precisamente ese día no terminé contento. Es decir, si la gente ya nos teme, pero además estamos viendo el primer nivel del baloncesto europeo, ni BCL ni leches, sino primer nivel, y la única solución que ve el hombre es, de acuerdo que podemos decir, de la calidad de ese hombre, técnica, ¿no? Pero lo obligamos a jugar de esa manera, es que tenemos mucho ganado.
Claro, yo añadiría un par de detalles, ¿no? Y viéndolo en la otra perspectiva, ¿no? Desde el análisis de Unicaja. Competir con un Madrid que no fue manco, es decir, que también tuvo un nivel de acierto bastante amplio.
80% en el último cuarto.
Correcto.
¿No? Fallaron tres, metieron las mismas canastas que tiros libres, pero es que fallaron tres tiros a canasta.
Por eso se dice rápido. Un nivel altísimo de baloncesto del Real Madrid. Competir hasta el último segundo. Sin Perry, porque Perry no estuvo en el partido, por lo que fuera, por las faltas, porque no le cogió el ritmo. Si nos lo ponen en un papel al principio de año, decimos, vamos, pues que sin Perry imposible. Oye, pues ahí estuvo el Unicaja, ¿no? Entonces, yo creo que este partido tiene que servirnos de mucho aprendizaje. Yo prefiero perder este partido que perder esto en el tercer partido de playoff por el título, ¿vale? Segundo tema. Este partido lo juega Unicaja no en su mejor momento de la temporada, ni mucho menos. Es decir, estamos en una transición, con dudas, con esas derrotas en ACB, en Zaragoza, que nos deja ese pozo raro. Pues el Unicaja es capaz de, llegado el momento, competir al máximo nivel, independientemente de los precedentes. Yo he dicho desde el principio de esta temporada, Emilio, se pueden ganar títulos perdiendo más partidos que el año pasado. Ya llevamos 7 derrotas en ACB, más que el año pasado. Y es probable que perdamos más. Pero lo importante es si el Unicaja está preparado para competir los partidos decisivos. Y se demostró el otro día que sí, ¿no? Y luego un tercer aspecto, ¿no? ¿Cómo atacamos la zona? Porque esa zona no está puesta porque sí. Aunque la calidad fuera bastante... Está puesta para forzar tiros. Para forzar que se jueguen los tiros los jugadores que tiran menos. Muchos tiros librados eran de Egin. O de jugadores que no estaban tan preparados. Y el Unicaja supo mover el balón con paciencia. Cosa que nos ha costado tradicionalmente en partidos donde no hemos dominado el rebote, no lo hemos podido correr, etcétera. Y aún así se consiguen 103 puntos, ¿no? Sí, sin muchas canastas tras contraataque. Entonces, el Unicaja está mostrando una versatilidad que quizá nos ha faltado en otros momentos, ¿no? ¿Servirá eso para ganar más títulos? Yo creo que sí. O sea, de todo esto hay un aprendizaje. ¿Significa que nos podemos confiar al triple? No. O sea, ahí hay una segunda derivada, ¿no? Los tres últimos partidos hemos tenido más de 50%. Uy, se me ha ido esto.
Ahora.
Más de 50% en tiros de tres. Y yo veo cierta complacencia en eso, ¿no? Es decir, se mueve el balón, se busca un triple, el balón no pisa la pintura, los pivots casi que dejan de ser relevantes, no solo en el acierto en las canastas, sino en la circulación de balón. Y eso crea la falta de necesidad de correr, de mover el balón por dentro, etcétera. No nos podemos acomodar en eso, ¿eh? Porque entonces tendremos unas carencias que nos provocarán probablemente no poder competir al máximo nivel. Entonces,
ahí yo te digo una cosa, Gaby, a nivel de ataque contra zona, con la presencia de Tiro Unicaja ha ganado mucho. Yo hace tiempo que sí, no vi a sí. Unicaja, más allá de que en otros partidos cuando han puesto una zona pues había una batería de triple, porque han llegado y estaban liberados en dos pases, tan clavado el triple, pero el otro día es que se quedan los jugadores liberados, no por muchas veces por demérito de la defensa del Madrid, que es cierto que estaba más estática, sino por mérito del ataque de Unicaja. Se había encontrado el Tilly cuando se venía al tiro libre, en qué momento subía, en qué momento dividía, en qué momento intentaba entrar para doblar la pelota. Creo que fue mucho acierto de Unicaja y por ahí a lo mejor le sacamos esa lectura positiva.
Ese concepto tradicional del tío en el post-teatro, encima de la bombilla para distribuir.
El grande se iba para arriba, el otro para abajo en el tiro libre, ¿no?
Sabiendo además que Tabárez no iba a sacarlo ahí ni de broma. Es decir, que estaba plantado. Entonces, el saber jugar esa zona a mí me pareció maravilloso. Independientemente de que tuvieron mucho acierto, pero el saber circular el balón, el que los jugadores fueran amenazas de fuera hacia adentro, en algunos casos, como Tyson Pérez, que supo leer también esas situaciones, ¿no? Con ese mate espectacular. Pues todo eso va sumando bagaje. ¿Que la derrota está apuntada en el marcador de la CB? Sí. ¿Que vamos cuarto y ahora veremos a ver si el Barça? Ahora lo analizaremos. Pero yo creo que esta fase de la temporada, marzo-abril, tiene que ser para machacar estos conceptos que nos van a hacer falta en los momentos decisivos.
Yo creo que el tema del partido del otro día, olvidándote un poquito todo lo que hemos hablado, yo me quedo sobre todo el acierto que tuvo el Madrid cuando llegó la hora de algo que no... que era quizá uno de los platos fuertes de Unicaja siempre, que era el último tramo de partido, donde Unicaja llega siempre muy bien y demás. Y en un partido como este, pues el Real Madrid mete 39 puntos. Me parece una indecencia. Igual que en la misma jornada el Valencia le metió 42 en un cuarto a Coruña, ¿no? Pero sobre todo el tema positivo, porque también te digo una cosa, perder con el Madrid ahora tampoco ocurre nada, ¿no? Peor, el tema luego vendrá el playoff y si te toca cruzarte con ellos, pues vale, ¿no? No pasa nada. El tema es que, por ejemplo, el tema de la zona, no se había vuelto a hablar de la zona porque realmente nadie te plantea una zona a esta altura de temporada, porque eso es como el fuera de carta. Y el fuera de carta no te lo dicen cuando vas un martes con los compañeros de la oficina y que sabes que tienes que salir corriendo del restaurante porque tienes el turno de tarde. Te lo dicen el sábado cuando va con la mujer, con dos amigos más, y dicen esto, van a echar una sobremesa tal y cual, entonces te presentan. O sea, el fuera de carta, la zona o algo por el estilo, te la plantean cuando llega el playoff. Que a lo mejor se ha planteado puntualmente en un partido sin trascendencia durante 5 o 10 minutos o algo así. O sea, para practicarlo, para que se vea sobre cancha, ¿no? Y entonces... que este equipo le plante en una zona, que sí, que es muy de solteros contra casados y demás, pero que este equipo lo resuelva de tal manera, y sobre todo algo que lo hablamos durante la retransmisión, con toda la paciencia del mundo.
Exacto.
Porque sí, hubo mucho tiro, pero tiro en situaciones, en condiciones. No tiro cuando te quedaban 2 segundos en la posesión y te lo tienes que jugar porque te lo tienes que jugar. Hay tiros porque se ha buscado, que sí, que no hubo la necesidad de volver a clonar a Nacho Solozábal o a Juan Antonio Corbalán para que rompiera la zona, ¿no? Es una cosa que te buscas al jugador tal y lo buscas pues con la paciencia, que era lo que hablábamos durante el partido, que el problema de la zona ya no es tanto, es que mentalmente el jugador se aburre de pensar tanto. Vas atacando y dices, otra vez, vente aquí. Ya está. Pero eso... eso queda en el imaginario, eso queda en la memoria colectiva de, uff, le vamos a poner a esta gente una zona. Sí, vale, todas las veces no vamos a meter 23 triples. Unicaja no va a meter siempre 23 triples. Pero ya la idea a lo mejor se plantea otra cosa.
A mí me llama la atención cuando le preguntaba a Ivonne Navarro por lo de los 23 triples, y como ahora los entrenadores, los cuerpos técnicos manejan una serie de estadísticas avanzadas, no, avanzadísimas, me llama la atención y decía, mírate los últimos partidos que hemos tenido más o menos aceptables porcentaje en tiros de 3 y muy malo porcentaje en tiros de 2. Cuando estamos mal hacemos poco tiro de 2, por muchos triples que metemos, nuestro equipo con estas condiciones no suele ganar. Y me llamó mucho la atención porque lo dijo con toda la razón del mundo y esas son las características de Unicaja, pues, como el antiguo Sanz, meter más tiritos de 2, eso que la media distancia está últimamente defenestrada y que tan bien tienen dos jugadores en concreto nuestros como son Cameron Taylor y David Kravitz y a tirar por ahí, ¿no? Porque está claro que si mete 23 triples y no gana los partidos, y con tiro de 2 si lo gana, hay que incidir en ese aspecto. ¿Os preocupa el hecho, ya no de que fuera de casa está la cosa más floja en este 2025, el hecho de que estemos cuarto en la tabla clasificatoria, que todo el mundo, quedan 10 jornadas para que termine la liga regular y que el Madrid evidentemente va a ser difícil de coger, pero que Tenerife se nos plante con 2 victorias más o que esté por delante Valencia Vázquez,
por cierto, tenemos que jugar con los dos y con el Barça, que es el rival que viene por detrás.
Yo creo...
Barça ha perdido a Metu, ¿eh?
Sí.
Ha perdido
sí,
a Metu.
Gran baja.
Y, o sea, desgarradora lesión, que la verdad es que son imágenes bastante impactantes y la verdad es que al Barça parece que le ha mirado un tuerto.
Pero aún así yo no quiero al Barça la primera de cambio, ¿eh?
Sí, hombre, a ver. Yo creo una cosa, pienso una cosa. Creo que el año pasado se recogieron, creo que el batacazo contra Murcia sirvió para adquirir una serie de hábitos y sobre todo tomar conciencia de una cosa, que por mucho que tú seas líder de la liga regular, después no podemos poner una banderita en el pabellón por haber sido líderes de la liga regular. Yo a mí este equipo siempre en los partidos, y también podemos citar el del domingo con el asterisco que ya te menciono y con toda la casuística que se ha mencionado aquí, a mí me parece que el equipo está otra vez muy a la altura de las circunstancias y yo creo que si miramos las derrotas, Lugo, Girona, Zaragoza, que es una cancha en la que se puede perder, ¿eh? Por cierto, el Barcelona solo le ganó de dos en el Palau a Zaragoza, que es que aquí parece que todo que tenemos que... Es imposible mantener el tono durante toda la temporada. Entonces, yo creo que el equipo sabía cuáles eran las horas puntas y las valles, ¿no? Dentro de este día completo que supone la temporada, ¿no? Además, con esa particularidad de que empezamos antes que nadie y demás, y además teníamos que estar bien antes que nadie. Entonces, yo creo que el equipo a mí todavía no me ha demostrado que es un equipo que falle en las grandes citas. Yo creo que en las tres citas en las que ha habido que estar este año se ha estado al máximo nivel. Y que creo que además ese valle que hemos pasado, que sí, que son derrotas, a nosotros nos gusta. Yo soy un simple aficionado, a mí me gusta que mi equipo gane siempre. Pero entiendo que después el equipo viene el Madrid y da la talla. Y además yo creo que, además, como apuntaba ya aquí en su última intervención, el Madrid creo que toma nota. Y además no muchas veces nos echamos las manos a la cabeza con el tema de los 23 triples cuando vemos que el baloncesto actual y más el baloncesto, el estilo de baloncesto que practica Unicaja va por esos derroteros. Es que tú ves a los Celtics, que además es una franquicia que normalmente se ha caracterizado por una defensa fuerte, y pero los tíos se cascan 50 triples por partido. Hay días de más acierto, de menos acierto, pero es una apuesta.
Pero José, por eso te decía que por eso me llama mucho la atención lo que contaba Iván Navarro en sala de prensa, que el día que tú metes 23 triples, digas, no, es que para nosotros es más, casi más importante tener acierto en el tiro de dos que en el de tres.
A ver, hubiese sido ideal, pero, a ver, también te lo dice siendo, entre comillas, ventajista. Ajá. ¿A qué estuvo Unicaja de ganar? A un bote menos en el aro, a que ese rebote en el tablero normalmente cae como fruta madura dentro y no cae en el aro y sale escupido. Entonces, si estamos a eso, hombre, ya después agarrarnos a que hemos hecho un combate a darnos en la cara constantemente y al final que ha ganado porque tuvo más acierto al final fue el Real Madrid, ¿no?
No, también hay un detalle, ¿no? En el último cuarto, cuando el Madrid encuentra ese quinteto pequeño con Garuba al 5, que la defensa es mucho más móvil, cambia la zona individual, y entonces el Unicaja está como cortocircuitado, porque ha adquirido cierto hábito en el partido y no es capaz de equilibrar de nuevo su juego para buscar el interior, ¿no? Y se obceca un poco con ese juego exterior, y ese es uno contra Garuba, que ya nos lo enseñó hace 3 o 4 años aquí, cuando estuvo, y que no ganó un partido el Madrid aquí también así, ¿no?
A ver, el tema de la clasificación, que dice Unicaja 4.
Vamos a ver, la clasificación. Yo creo que Unicaja tiene un calendario un poco peculiar. O sea, los partidos de casa son con los equipos más flojos. Coruña, Bilbao, Andorra, Murcia y Juventud. Estimamos que deberíamos ganar esos partidos, o al menos amarrarlos. Y se va a jugar, supuesto, la clasificación en los partidos de fuera. Gran Canaria, Valencia, Barça, Tenerife y Lleida el último. Aquí la cuestión, yo creo que el Unicaja tiene que no mirar la clasificación porque ya veremos si es el Barça o si el Barça pincha, eso no nos interesa. Nosotros nos interesa una conjura, y este equipo es mucho de conjura, y lo hemos visto durante la trayectoria, y es de aquí a final de año, ¿vale? De aquí a final de temporada, ¿cómo vamos a subir nuestro rendimiento fuera de casa? Porque ahí es donde vamos a jugarnos los títulos, probablemente, ¿no? Fuera de casa. Y esos partidos son una piedra de toque perfecta, empezando por el de Gran Canaria de este fin de semana, para demostrar si podemos empezar a subir nuestro nivel. Y como ha dicho profesor Torres, en defensa, que es donde estamos empezando a flaquear un poco en cierto momento, ¿no? Entonces, para mí, Unicaja debe competir sin mirar la clasificación, jugando muy fuerte los partidos de fuera, a ver cuál es nuestro nivel y ya veremos con quién nos toca.
Aparte, que te digo una cosa, en los partidos de fuera son contra equipos que van a tener otra distracción más allá del partido de Unicaja.
Exacto.
O sea, los que van a venir aquí van a venir o de turismo, como puede pasarle al Juventud, casi seguro, o jugándose la vida.
Correcto.
¿Qué ocurre? Que los de fuera, ¿tú crees que Gran Canaria este domingo? Sí, está claro que aparte el sábado por la mañana se van a levantar pensando en el partido con el Unicaja, ojo, con el tercer partido en Turquía. Es que tienen un partido que tienen la vida y que viendo el partido del otro día...
El tercero creo que también es el martes, ¿no?
Sí.
Sí.
O sea, el partido del martes, de este martes pasado allí en Turquía, Gran Canaria, salvo un momento puntual en el segundo cuarto, el resto del partido lo pelea entero. Y es un muy buen equipo lo que tiene enfrente. Un equipo muy caro, además. Entonces, claro, Gran Canaria va a tener eso. El Tenerife va a tener el tema de la BCL de por medio. Y todo, yo me quito el sombrero con lo que hace Chus Vidorreta con el Canarias y demás. Pero también estamos hablando que son tipos que cada año son, que ya eran viejos cuando empezaron a jugar aquí. Pues imagínate ahora. Y llega un momento que ya no estamos ni siquiera en la Copa del Rey. Estamos de que ya han pasado unos pocos de partidos, unos pocos de viajes. Y que sí, que ahora ha sumado a Lluís Costa, que eso era alguien para hacer la rueda, pero ya le ha demostrado a su entrenador que puede jugar. Henry Krell va a aportar también y demás. Y todos los seis, y Costas Costadinos también. Pero es otro equipo que va a tener otra cosa. El Barcelona, aparte de que está fatal, cuando llegue el partido contra el Unicaja, si el Barcelona está jugándose un play-in o un play-off en Euroliga o la posibilidad de meterse en y demás, porque el Barcelona todavía jugando con 7 tíos es capaz de meterse ahí arriba, que van a salir de otra, que luego saldrán destrozados y lo que tú quieras. Entonces, todos los partidos de fuera de casa, Unicaja no va a ser la principal atracción. O sea, cuando ya terminen de ducharse el viernes por la noche, después jugar Euroliga, van a decir, y encima la Unicaja, tío. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, aparte que, como bien decía Gaby, para que el equipo siga creciendo, sobre todo mentalmente, es lo que mejor le puede venir ahora, ¿eh? Nos van a tener muy frescos cuando llegue el momento del playoff.
Ese partido es a la 1:00 p.m, ¿eh? Que he visto por ahí 2:00 p.m. No, 1:00 p.m. es ese partido, por cierto, que cambiarán ese fin de semana la hora.
Para terminar el día.
Ya para terminar de... Bueno, a mí me pillo un cambio de hora en Las Palmas de Gran Canaria, que venía de Tel Aviv, que allí no habían cambiado la hora. Me planté en el pabellón Gaby 3 horas antes. De lo que tenía que... No sé bien ni la hora que era ya. No, digo, por lo que pueda pasar, yo tiro ya para allá. Y...
Eso es jet lag y lo demás tonterías.
Son tonterías. Pero bueno, el domingo ese partido de las 12:30 del tiempo de juego de Copa de Málaga. Oye, solo nos quedan 2 minutos, pero se está filtrando mucho el desembarco de la NBA en Europa, que si la BCL, que si Euroliga, que si hay algunas franquicias que puedan estar con Madrid, con Atenas, con Barcelona, dando por hecho que estos grandes equipos, Olympiacos, Panathinaikos, Real Madrid y compañía, van a dejar Euroliga y se van a ir para allá. Oye, ¿os creéis algo de esto? ¿O lo llegáis a creer? ¿O creéis como yo lo de Qatar Sporting Ben a la cuarta parte?
Mira, creyéndolo o no, esto supone remover los cimientos fundacionales de esa Euroliga, que para mí es un artificio. Entonces, la NBA conoce muy bien una palabra que se llama negocio. Y aquí el filtro lo van a pasar las posibles franquicias que cumplan los parámetros de negocio. La Euroliga, supuestamente basada en ese negocio, ha creado un artificio. Para mí es un, voy a decir una palabra fea, un aborto. Es decir, un Frankenstein. Y eso lo que va a provocar es que las cosas se muevan. Es decir, que ese Euroleague Holding, que supuestamente es un pack de 14 equipos fundacionales, veas que no son tan pack. Y aquello se va a remover. ¿En esas aguas turbulentas el Unicaja podrá pescar ganancia? Pues veremos. Si se sitúa bien y sabe jugar sus cartas, yo creo que sí.
Estamos escuchando esto, bueno, de la NBA no, pero lo de cambios desde la Superliga, la Euroliga y todas estas cosas, ¿eh?
Sí, aquí siempre hemos, el baloncesto europeo, por desgracia, siempre ha estado a la cresca. Y yo lo que espero es que el club sea lo suficientemente sensato y agresivo a la hora de defender los intereses.
Exactamente.
Que eso, que me parece que ahora sí toca, mientras que durante muchísimo tiempo nos hemos dedicado, como decimos en Málaga, a verla venir.
En el momento que tocó no estaban por,
no.
Por la labor.
Estaban viendo la venir. De hecho, todavía, y ya no va a pasar, nadie de la dirigencia del club, excepto Joan Plaza, que ahí ni pinchaba ni cortaba.
Joan Plaza dio, no tenía que haber hablado.
No dio así nadie que, ni y, una y, sola
y agradeció, explicación. Y agradeció para siempre por la defensa que hizo del club.
Desde luego.
Totalmente. Nadie, excepto Joan Plaza, hizo una sola defensa ni una aclaración de lo que pasó por aquel entonces. Pero bueno, agua pasada, como se dice, no mueve molino, y vamos a dejarlo estar. Hoy disculpada a Anicela Bodrama, que está en Cataluña porque tiene dos nietas catalanas y hoy ha ido a conocerla, así que vamos a disculpar al abueliño, Anicela Bodrama. Jackie, bueno. Gaby, profe Torres, como siempre un placer, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Noticias de España, El Mundo, la tarde de COPE, seguimos hasta las 4:30.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Nueve minutos nos separan de las 4:00 de la tarde. Retomamos el pulso a la actualidad del mundo del deporte. Si te acabas de incorporar, te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero. Te estoy acompañando desde las 3 de la tarde en los diales de COPE más Málaga, en el 97.1 de FM, en el 882 de la onda media y en cope.es/Málaga, con la noticia de portada, y es ese interés de nuevo de Qatar Sport Investment en hacerse con la propiedad del Málaga Club de Fútbol. Ya sabéis que ese interés ya salió a la palestra justamente hace dos años, en marzo de 2023. Y que ahora ha sido un periodista de Sky News, de un medio británico, Mark Lehman, periodista que no tiene nada que ver con el mundo del deporte, sino especializado en economía y en finanzas, el que ha desvelado ese interés de Qatar Sport Investment, ya sabes, la empresa también que controla al Paris Saint-Germain, y el diario parisino L'Equipe incluso va un paso más allá y habla de que habría una cifra de 100 millones de euros para la venta de ese Málaga Club de Fútbol. De momento, Altani sigue sin querer vender. Esto ya se filtró hace dos años y el jeque al poco tiempo salió diciendo que eran fake news. Contactando con otros ámbitos y con intermediarios, abogados que están más o menos al día en este tipo de mentidero, nos dicen que esta vez podría ser real. Yo te cuento lo tangible. Con el club nadie se ha puesto en contacto para ver cómo está la situación, y mucho menos con el jugador de destrucción número 14. Vamos a ver lo que sucede. Ya sabes que el Málaga no está en venta, según Altani, pero que en cualquier momento puede ser vendido. Para eso hace falta que Altani quiera, que Altani ponga un precio y posteriormente que o bien Altani o bien la empresa que vaya a comprar el Málaga Club de Fútbol levante esa fianza de 8,5 millones de euros que pesan sobre esas acciones de Altani. Y al hilo de eso nos ha llegado un audio de WhatsApp que quiero que escuchen porque creo que nos preguntaba al respecto.
Buenas tardes, COPE Málaga. Una pregunta que desconozco si se puede hacer o no. ¿Podría una empresa comprar el Málaga pagando esa fianza que debe al Tani? ¿O eso va por otra forma de hacerlo? Me refiero a que si viene alguien, pongámosle Florentino Pérez, y dice, te voy a comprar Málaga y deposito los 8 millones y medio que debe Artani y ya se libera la deuda o lo que esté ahí, que es que no sé qué es lo que tiene que pagar este hombre, porque se han dicho ya tantas cosas y no se termina de esclarecer el tema. Y otra cosa que iba a preguntaros, ¿vosotros creéis de verdad que el Paris Saint-Germain va a comprar el Málaga? Yo creo que esto es humo para encarecer la venta de la posible venta si se llegara a dar. Y ya la experiencia que tenemos con los árabes, la verdad, yo no quiero más árabes en Málaga, porque ya has visto por dónde salen, se mosquean y se cabrean y ala, secuestrados. Así que, pues nada, que esas dos cosillas. Hasta luego.
Pues muchas gracias por el audio. La fianza la tiene que pagar exclusivamente el propietario de esas acciones, que es Abdulaziz bin Nasser Al Thani. esto no es perjuicio para que la persona o la empresa que esté dispuesta a comprar el Málaga negocie con Altani, darle a Altani esos 8,5 millones de euros, pero el que tiene que levantar ese embargo, porque son sus acciones, es Altani. Altani ya puede negociar, oye, me das 100 millones de euros y de esos 100 millones de euros, 8,5 millones de euros van destinados a la compra, al levantamiento de esa fianza en el juzgado, o bien todo va en el mismo paquete y de esos 100 millones, 8,5 millones de euros van para levantar ese embargo. Cualquiera que le dé el dinero a Altani puede levantar ese embargo, pero tiene que ser Altani el que levante el embargo de sus propias acciones. Espero haberme explicado. 650, 564, 504. En lo deportivo te cuento pues que el Málaga está preparando el partido del domingo frente al Oviedo, que ya el Oviedo hoy ha entrenado con su nuevo entrenador, con Veljko Paunovic, y que ha hablado Alex Pastor y deja claro que el equipo tiene que ir a por todas el domingo a tierras, en este caso de Oviedo, porque no están salvados.
No pensamos en eso, creo que el objetivo está claro, que son los 50 puntos, tenemos 42 si no me equivoco, y nada, hasta conseguirlo obviamente no vamos a parar, pero no nos pensamos, no nos queremos ni estar salvados, ni queremos tenerlo fácil, vamos a seguir trabajando igual y ya te digo, a pensar en el domingo.
Palabras de Alex Pastor, las palabras del jugador del Málaga Club de Fútbol. También habla del Oviedo, ¿eh?, y de Veljko Paunovic.
No, no, eso nos da igual, al final tienen muy buenos jugadores, es verdad que con un entrenador u otro pues cambiarán muchas cosas, pero vaya, lo importante del Oviedo es que tienen unos jugadores seguramente de otra categoría y vamos a ir a por ellos, cada duelo individual va a ser muy importante. Y creo que esa va a ser la clave del partido. Bueno, es un entrenador que sí que tiene ya muchos partidos atrás, ha jugado ya en varias competiciones. Y nada, pues supongo que el míster, eso va a ser más trabajo del míster y del staff técnico que nuestro, que nos den las claves para poder afrontar mejor el partido y nada, y nosotros a salir como tenemos que salir, vaya, por todas.
Bueno, pues ahí está la palabra también de Alex Pastor. Y hoy se ha aprobado también en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, era un trámite, esa partida de 4 millones de euros que va a ir destinada pues a la remodelación, a los estudios previos del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga. Ni mucho menos vale 4 millones de euros colocar esas gradas en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, pero con 4 millones de euros pues ya se espera poner en marcha pues el proyecto, el plan de licitación de obras y todo lo que rodea una obra pública. Así que hoy se ha llevado a cabo esa aprobación en el pleno del Ayuntamiento de Málaga. 4:15 de la tarde, dejamos el fútbol, mañana rueda de prensa, hablará el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, y a vuelta de pausa espero que te guste esta sección, porque creo que en radio no hay ninguna como esta. Voy a hablar, y lo vamos a hacer de manera recurrente, de ajedrez.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estamos de enhorabuena y la verdad es que me hace mucha ilusión cambiar un poquito de tema y todos los jueves tomarnos un café con Chescool. Y tú preguntarás, ¿y qué es Chescool? ¿De qué me está hablando este hombre? Pues te lo voy a explicar, porque va a ser una sección recurrente todos los jueves aquí en Deportes COPE Málaga. Un café con Chescool. ¿Y qué es esto? Pues te voy a hablar de ajedrez los jueves. Y no solo de ajedrez, de mover piezas, de cómo jugar, sino de algo más profundo y de algo que yo creo que nos va a apasionar absolutamente a todos. Y creo que es algo novedoso, ¿eh?, que se hable de ajedrez en un programa de deportes y que no sea porque alguien haga una gesta, sino que lo hagamos con total normalidad y sobre todo con total alegría, porque el ajedrez también es alegría, aparte de mucho conocimiento, de mucha paciencia y de mucha táctica. Y ojo, que conocemos la personalidad del ajedrecista, cómo es en su vida cotidiana, a través del ajedrez. Y eso no solo vale para el ajedrez, sino creo que también a la hora de afrontar la vida en otro ámbito deportivo. Y detrás de Chescool hay muchas personas, pero me quedo con el alma mater de este proyecto, que es Alberto Tobal. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Ya iremos viendo si lo vamos a hacer toda la semana, una vez al mes, dos veces al mes, porque depende también de tu apretada agenda, pero ya te digo que me mola mucho esta sección que iniciamos hoy en Deportes COPE Málaga. Así que Alberto, lo primero, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Pues nada, daros las gracias a vosotros, personalmente a ti, Emilio, muchísimas gracias por la invitación al programa y, por supuesto, iremos haciendo esto de manera recurrente, un poco pues para llevar el ajedrez a otro tipo de ámbitos, además en esta maravillosa sección de deportes. Y claro que sí, vamos a ver cómo va saliendo.
Desde luego, va a salir muy bien. Alberto, para el que no sepa qué es Chess Cool y diga, me suena un poco a chino, sí, ajedrez, cool, ¿qué me estáis hablando? ¿Qué es Chess Cool? Cuéntaselo a los oyentes de Deportes Cope Málaga.
Bueno, pues Chess Cool es una escuela de ajedrez en la que nosotros impartimos clases de ajedrez para todas las personas y además para todos los niveles, así que ya sea que estés empezando, que sepas jugar al ajedrez, etcétera, pues bueno, Chess Cool, desde aquí te invitamos también a mejorar y aprender ajedrez. Y luego además, pues la idea va en su inicio surge en Calle Larios. No sé si habréis estado todos los oyentes en Calle Larios, pero en cualquier caso es una actividad que se organiza totalmente gratuita, de manera altruista, que la organiza José Antonio Sánchez, que es el que la fundó, y yo además pues también estoy ahí organizando un poco con él. Entonces, pues bueno, desde aquí estamos intentando también pues promover un poco el ajedrez en todo este tipo de ámbitos, ya que, como menciono, es una actividad totalmente gratuita, y en base a esto, pues como había mucha gente que también quería ir un pasito más allá en su nivel de aprendizaje, pues de dónde nace Chess Cool. ¿Qué ocurre? Que a partir de aquí Chess Cool, pues bueno, es una escuela que ya no solamente damos clases de ajedrez, sino que además pues estamos llevando a cabo otra serie de proyectos.
Uh-huh. Ahora me vas a contar esos proyectos, pero te pregunto, siempre tenemos a lo mejor la imagen de los jugadores de ajedrez metido en una sala como que muy concentrados, ¿no? Que si el reloj, que si la gota de sudor, que a ver dónde hago ese movimiento. Alberto, ¿por qué elegís Calle Larios? Todo lo contrario a la imagen que tenemos del ajedrecista de silencio total y absoluto. Estamos hablando de la calle más transitada de Málaga. ¿Por qué os decidís por esa calle? Y sobre todo, ¿tenéis mucha visibilidad? ¿La gente se para o ve, se pone a jugar con vosotros o os pide opinión?
Claro, efectivamente, esto es completamente diferente al ajedrez de competición. Es decir, el ajedrez de competición, que incluso ya me gustaría hablar también en futuros capítulos de esta serie, el ajedrez de competición es muy diferente, debido a que tú te pones en una sala completamente en silencio, todos los ajedrecistas están ahí frente al tablero, como mencionas, con la gota de sudor, partidas muy largas, 4 o 5 horas de partida. Y en Calle Larios al revés. En Calle Larios tú te imaginas, por ejemplo, en plena Navidad, jugando todos dentro de lo que viene siendo pues las luces, la música, toda la gente, toda la expectación, etcétera. Entonces, claro, a nivel de concentración requiere muchísimo más incluso, porque al final tienes muchísimos estímulos externos que tratan de, vamos a llamarlo, de distraerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, la gente se va parando, la verdad que el ajedrez cada día pienso que va teniendo una mayor promoción y que va llegando a mayor número de gente, que la gente va conociendo el ajedrez y efectivamente la gente se para en Calle Larios y no solamente a mirar, sino que muchísima gente se para a jugar hasta el punto, pues eso, de que hoy por hoy ya tenemos allí 9 tableros. Y probablemente incluso ya mismo vamos a necesitar más.
Uh-huh. Oye, el otro día te escuchaba con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE, que es donde surge nuestro contacto y nuestra relación, y hablabas evidentemente de todo lo que supone el ajedrez, que estamos hablando de uno de los juegos más antiguos de la historia, ¿no?, de la humanidad, y sobre todo decías cómo el ajedrez sirve para hacer una radiografía precisa de una persona, del que es más tímido, del que es más valiente, del que es más echado para adelante. Y eso también se ve en apenas unos segundos cuando estáis en el tablero en Calle Larios, ¿no, Alberto?
Pues sí, al final también te encuentras diferentes tipos de personas, porque también en el ajedrez influye mucho la psicología. Esto es una cuestión muy importante debido a que antes incluso de jugar la partida tú ya estás observando cómo viene la persona. Entonces, en función a esto, ya como que puedes intentar medio hacerte una idea con, en parte, vamos a decir, con el lenguaje no verbal. Uh-huh. Pero una vez empieza la partida, es cierto que dentro de la partida, pues una partida de ajedrez es un poquito un reflejo de tu personalidad. ¿Por qué? Porque hay gente pues que juega más agresivo y que en la vida pues suelen decidirse más, pues inclinarse hacia la acción, ir con menor miedo, etcétera. Hay otra gente pues que juega más defensivo, otra gente un poco mixto. Y efectivamente, yo el otro día lo comentaba en el programa de la tarde con Pilar, y es así. Al final creo también que esto, sobre todo, pues ajedrecistas que ya llevamos tiempo jugando, que estamos experimentados dentro del mundo de la competición, etcétera, nos podemos dar cuenta y sí, en parte un poquito un reflejo se puede hacer de esto, de la personalidad.
Oye, Alberto, antes de seguir avanzando, déjame que te pregunte personalmente por ti, porque tú eres un tipo todavía joven, llevas en el ajedrez también muchísimo tiempo. ¿Por qué te decantas por el ajedrez? Porque claro, los niños normalmente, que si la pelota, que si el fútbol, que si el baloncesto, atletismo, natación, deportes al aire libre, karate, ¿no? Artes marciales. En tu caso, ¿por qué te decantas por el ajedrez? Porque muchas veces de fuera, permíteme la confianza, os vemos como bichos raros.
Pues sí, al final hay veces en la vida, como leí en el artículo que salió en base a esta entrevista en COPE, en el programa de Pilar, que dice que el ajedrez, que el deporte hay veces que elige a la persona. Y en parte, ¿cuánta razón hay ahí? ¿Por qué? Porque yo empecé en el colegio, yo estaba en quinto de primaria, si no recuerdo mal, tendría unos 10 añitos, y yo no sabía jugar al ajedrez. ¿Qué ocurre? Que un día, pues mi profesor de educación física de aquel entonces, pues decide convocar un torneo. Convoco un torneo, yo no sabía jugar al ajedrez, pero tenía un libro viejo en casa, que además me acuerdo perfectamente del libro, el cual me leo medio libro antes del día siguiente del torneo. Yo me pongo esa noche a leerme el libro, digo, bueno, al menos ya sé mover las piezas, sé jugar más o menos, y no sé, estudiaría 2 o 3 horitas y me fui al torneo. ¿Qué ocurre? Que fui al torneo, increíblemente, porque yo no daba crédito, gano el torneo. Y mi madre, claro, mi madre tampoco se lo creía, entonces ya fue allí como, ¿será verdad que ganó el torneo? ¿Esto cómo puede ser? Claro, ya a partir de aquí, incluso mi profesor de educación física, él habló conmigo y como que él decía que yo me era capaz de imaginarme las piezas en el tablero. No sé si habréis visto Gambito de Dama, sí. Si lo habrás visto. Pues más o menos yo me imagino también las piezas en el tablero. ¿Qué ocurre? Que esto, según él, solamente eran capaces de hacerlo los ajedrecistas buenos. Y entonces le recomiendo a mi madre que me inscriba a la escuela de ajedrez que había pues allí cerquita. Y ya pues decide apuntarme a la escuela de ajedrez y a partir de aquí pues bueno, me voy desarrollando ajedrecísticamente hasta el punto pues de ir a campeonatos nacionales, internacionales. Gané un Open Internacional en Benidorm en 2014, fue uno de mis mayores logros ajedrecísticos. Y hasta el día de hoy.
Que no es poco. Oye, decías, y sobre todo para lo que nos va a dar esta sección, ¿no? Aparte de competición, de eventos y actos que vayáis organizando en Chess School, talleres cognitivos de cómo ayudar a las personas a través del ajedrez. Hacéis una labor muy importante, ¿verdad, Alberto? Cuéntame.
Pues sí, efectivamente. Estamos organizando una labor, pues prácticamente desde que se fundó Chess School, en la que nosotros estamos yendo a aplicar el ajedrez de forma terapéutica a diversas asociaciones, en este caso pues de Málaga, y poco a poco nos estamos expandiendo además cada vez más. Entonces pues bueno, estamos yendo a la asociación de Parkinson, a la asociación de Alzheimer, que estas dos en concreto pues hoy por hoy son las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes en la actualidad. Luego pues estamos yendo también a la asociación de esclerosis múltiple, hemos estado en Atolmi y estamos además pues hablando con otro gran número de asociaciones para seguir organizando. Y bueno, pues de estos talleres también me gustaría ir hablando poco a poco a lo largo de esta serie que iremos haciendo, incluso ya no solamente cómo son los talleres a simple vista, lo que nosotros organizamos en estos sitios, lo que vamos sacando en redes sociales, sino también un poco lo que hay detrás de las cámaras, porque esto es lo que la gente no ve.
Claro.
Y entonces, claro, hay muchas veces pues que hay gente que no tiene pues esa predisposición de querer jugar al inicio, luego se acaba animando, y todo esto la verdad que es muy interesante, y sacar pues cómo este tipo de usuario siempre aborda la actividad, que no siempre es positiva, yo diría que un 90% de veces positiva, y luego pues en este 10% restante, cómo al final pues bueno, acabamos adaptando la actividad y otra serie de cosas para que al final pues acabe enganchando al usuario.
Oye, ¿cuántas veces soléis ir a la asociación? ¿Una vez al mes, una vez en semana? ¿Con qué periodicidad vais a hacer este tipo de talleres?
Pues depende de la asociación, entre 1 y 2 veces al mes solemos ir. Intentamos dos veces al mes, pero depende de la asociación. Entonces, por ejemplo, con Parkinson sí tenemos una relación muy estrecha, ahí vamos normalmente 2 veces al mes. Y luego con Alzheimer, pues depende, hay veces que vamos una, otras veces que vamos dos, y el resto de las asociaciones una media de una vez al mes.
Uh-huh. Bueno, nosotros vamos a hablar también recurrentemente aquí los jueves, nos vamos a tomar el café con Cheskul. El que le hayamos despertado los sentidos, Alberto, cuéntanos, aparte de veros en Calle Lario, que quiero que lo recuerdes, ¿vías de contacto para estar un poquito más cerca y interactuar con vosotros?
Bueno, pues vías de contacto, podéis acceder todos a nuestra web, https://cheskul.com, sencillo, simplemente buscáis Cheskul y podéis acceder, y luego pues nuestro número de teléfono, 613-385058. Uh-huh. Así que todos los que queráis formar parte de Cheskul a la hora de buscar clases de ajedrez, de querer mejorar, de querer aprender, etcétera, o simplemente pues cualquier duda que tengáis con el tema de las asociaciones o incluso si se quieren sumar más, pues sin ningún problema podéis contactar aquí.
Oye, y recuerda, los días que estáis en Calle Lario y la hora.
Estamos martes, jueves y sábados a partir de las 5. Yo suelo ir en torno a las 6-7, pero a partir de las 5 se organiza la actividad, suele estar José Antonio y si no, pues otra serie de amigos como por ejemplo Óscar, que también le mando un saludo desde aquí. Y se suele organizar de forma recurrente estos 3 días siempre.
Oye, Alberto, y recordamos que no cuesta un duro, que luego no te van a captar por una secta rara ni nada de esto, ¿no? Que muchas veces
hay
gratis, que aquí me van a encatusar con algo. Nada, en absoluto,
ahí está,
¿no?
Ahí está, nada. Totalmente gratis, llegas, te sientas y a jugar. Además, puedes elegir el tablero que quieras. Hay veces que hay cola, eso sí, porque ya te digo, muchas, o sea, al inicio no se juntaba tanta gente, pero cada día más gente se está interesando por el ajedrez. Y sobre todo los sábados hay cola para pillar un tablero. Pero bueno, con un poquito de paciencia, esperas y te sientas a jugar sin problema, totalmente gratis y contra quien te toque.
Bueno, me tenías que explicar un día el enroque, me tenías que explicar el jaque pastor y todas estas vivencias que estáis viviendo con los talleres cognitivos porque me interesa mucho. Alberto,
eso,
creo que...
Eso, la captura al pase incluida también.
Eso, creo que para ser el primer día no ha estado mal la cosa. Alberto Tobal de Cheskul, que ha sido un placer. Oye, nos tomamos un café pronto, ¿eh?
Venga, nos tomamos un café prontito, claro que sí.
Abrazo fuerte y nos seguimos viendo en Calle Larios y en Cheskul.com. Abrazo fuerte, Alberto.
Un fuerte abrazo, Emilio.
Atención, amantes de la carne. Asador Iñaki trae lo mejor de Galicia a Málaga con las jornadas de vacas gallegas. Disfruta de una selección exclusiva de las mejores carnes de vaca y buey criados en la península. Un sabor inigualable. Y solo hasta el 31 de marzo. Reserva tu mesa y vive la experiencia en Asador Iñaki.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Pues dejamos aquí nuestro tiempo para el deporte. Ya sabes que toda la información sigue en nuestra página web y ya sabes que hoy también tenemos tiempo de juego en ese partido entre Osasuna y el Fútbol Club Barcelona. Ahora tiempo de Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.